esta hora se llama que pueda iniciar la transmisión sin ser detectados. Contamos con ustedes.
Esto es El Código Rebelde, el boletín informativo con las noticias que los imperios no quieren que oigas. Transmitiendo bajo una señal encriptada para toda la galaxia, les habla el capitán de telecomunicaciones de la rebelión, Hisuke Pelado, que se encuentra con...
Siniestro de Naboo.
Una nueva página en la historia de nuestra galaxia se ha escrito y por eso en este podcast hablaremos de Obi-Wan Kenobi, parte 1. Bienvenido, Siniestro, a este humilde... cuchitril, este humilde centro de transmisiones que tenemos en la rebelión, donde en verdad todo está un poco destartalado, pero con ganas de transmitir las chispas de la rebelión.
Es un honor estar aquí en esta nave. ¿Estamos en una nave o en una base?
No lo entiendo. El día de hoy estamos en una base, no podemos decir la locación porque, quieras que no, hay fuerzas imperiales que están detrás de agentes de la rebelión como nosotros, entonces no podemos, más allá también que esta transmisión esté encriptada, no podemos dar más detalles.
Por supuesto. Sí, aparte yo llegué hace un mes acá con los ojos vendados y no me acuerdo nada, no me acuerdo cómo llegué, por dónde pasé, entonces solamente desperté aquí un día y...
Tenemos lamentablemente protocolos. Porque, insisto, o sea, no podemos poner en peligro a células rebeldes a lo largo de la galaxia solamente para transmitir este podcast, que espero que llegue a todos los rebeldes y a las rebeldes de las galaxias para hablar de esto, de, como te decía, de una página más que se ha escrito en la historia de nuestra galaxia, en este caso con respecto al maestro Jedi, Obi-Wan Kenobi.
El maestro, por fin. Y después de muchos años de estar esperando noticias de él, estamos viendo en evidencia que sus aventuras, estamos viendo lo que está pasando, estamos viendo hacia dónde se dirige, su destino, qué está pasando con el universo, la galaxia.
Exactamente.
Y qué cambios puede provocar su misión.
Exactamente. Vamos a saber lo que pasó con el maestro durante su estadía en Tatooine, ¿verdad? Cuando se exilió después de la purga. Todos sabemos que han sido tiempos difíciles para los rebeldes y hemos tenido victorias, pero también hemos tenido derrotas. Y esperamos que este podcast, sobre todo, les lleve luz de esperanza y luz de rebelión a todas las personas que están ahí esperando en cualquier parte de la galaxia por un poco de compañía también en tiempos difíciles. Sobre todo con pocos Jedi que controlen la paz y la justicia y la democracia, ¿verdad? En las galaxias.
Curioso es que de alguna u otra manera siempre estemos llegando a Tatooine. Hay algo en Tatooine.
Sí, Tatooine pareciera ser un planeta que atrae los problemas.
Está cargado, sí.
Siniestro, antes de cualquier otra cosa, queremos darle la bienvenida a estas personas que de todas las especies, sobre todo, donde... abrazamos la diversidad de la galaxia en este podcast. Pero también queremos hacer un disclaimer. Este capitán de telecomunicaciones y Siniestro no somos expertos en nuestra galaxia.
No, no somos.
No somos historiadores, pero sí tenemos muchas ganas, como decíamos, de compartir esta chispa de rebelión con todos ustedes y hablar sobre los hechos acontecidos en la serie de Obi-Wan Kenobi. Así que no nos maten si de repente no sabemos todo o si de repente nos equivocamos por ahí. Lo único que queremos, ¿cierto, Moise Siniestro, es compartir estos momentos que se están viviendo en esta serie?
Sí, y acompañar también a las personas, los rebeldes que están ahí quizás atrapados, quizás que están luchando, quizás que están viajando. Uno nunca sabe, esta señal puede llegar a esas naves, a esas bases, y podemos ser una muy buena compañía también y hablar de lo que está pasando y sumarnos a la lucha.
Exactamente, en Código Rebelde llamamos a todas las razas y a todas las especies a sumarse a la rebelión con nosotros, y sobre todo acá seguramente a través de los canales de Spotify y siempre a través del Instagram de Nerdix, para que siempre estén ahí, digamos, comentando. De repente, si hay demasiada interacción, vamos a tener que hacer otro Instagram, no lo sabemos, pero nos gustaría que nos comentaran los reels que vamos a estar subiendo, donde vamos a sacar pequeños extractos de estas conversaciones que tenemos con Siniestro, y donde también quizá a través de mensajes directos vamos a estar respondiendo.
Hologramas
directos, supuesto, claro, sí. Este va a ser un podcast que va a salir seriado con respecto a cada uno de los capítulos de la serie Obi-Wan Kenobi, pero si ustedes participan, quizás podamos seguir haciendo estas transmisiones piratas y poner nuestra vida y a la rebelión en riesgo.
Sí, por supuesto. Ya estamos en peligro en este minuto. Estamos...
Ya estamos
en
peligro.
Yo escucho naves
afuera, pero... Sí, estamos encriptados, afortunadamente, porque fuerzas de fuerzas rebeldes que yo, bueno, tú sabes que como ser capitán de telecomunicaciones tengo ahí este lo holograma directo con los entes mayores de la rebelión. Lamentablemente, nuestra generala Organa ha fallecido. Estamos tristes por eso, pero hemos derrotado nuevamente a un nuevo imperio, en este caso a la Orden 66. Ya el fans
se le están cruzando los datos.
No, a la Primera Orden, quería decir. Pero en este capítulo, en este podcast, vamos a primero que todo dar nuestra opinión sobre el capítulo número uno, Moisés Siniestro. Oye, ahí está bueno.
De Naboo.
Siniestro Moisés, de Naboo. ¿Cómo veníais con este capítulo? ¿Veníais como con hype? ¿Veníais con esperanza?
Mira, la esperanza siempre está en este universo. Siempre está la esperanza. Pueden salir 1000 películas, 1000 series, 1000 historias de Star Wars. Pero la esperanza siempre está. Pueden ser buenas, malas historias, pero...
Pero, por ejemplo, tomando en cuenta lo que pasó con Boba Fett. Con el libro de Boba Fett, o sea, digamos, ¿te quedó un buen sabor después de esa serie?
Sabéis que sí. Sabéis que igual yo lo pasé bien con Boba Fett. Pero digo que la historia de Star Wars siempre como que uno se encuentra con cosas buenas y malas. O sea, claro. Uno se encuentra con tropiezos, cosas totalmente buenas que te aumentan el hype. Entonces, cada vez que sale algo nuevo de Star Wars, ya sea una novela gráfica, ya sea una serie, una película, lo que sea, o historias que pasan acá fuera de la nave,
claro.
De la base. Uno está con la esperanza de que pueda salir algo bacán. Entonces, sobre todo cuando se trata del maestro Obi-Wan, uno tenía mucho hype de que esto más que nada saliera bueno, saliera claro. Algo de calidad, saliera toda esta parte que no conocíamos sobre su
retiro.
Su vivencias en Tatooine.
Sí, retiro y también como vigilancia al.
Y entrenamiento. Al o maestro. Sea, también sí. Pues, la misión que le dejaron ahí era entrenar, conectarse con su maestro. Y no sabemos absolutamente nada de eso, claro. Entonces, por fin estamos descubriendo una pieza del puzzle de Star Wars que no teníamos idea.
Exacto.
Frente a otras cosas de Star Wars que sí podríamos haber como dilucidado, de repente uniendo puntos.
Exacto.
Con otras historias de otros personajes, pero con Obi-Wan precisamente dejaba mucho el misterio.
Sí.
Entonces, yo llegué a esta serie, capítulo 1, tú lo sabes, muy emocionado, con mucho hype, atento, muy interesado por saber lo que había pasado con Obi-Wan Kenobi.
Sí, sobre todo porque en nuestra galaxia el maestro Obi-Wan fue una figura que se destacó y se destacó porque fue general en las guerras clónicas, fue parte del Consejo Jedi, por supuesto, estuvo en la vida de casi todos los personajes más importantes de ese pasaje del universo Star Wars durante una época. Y ahora, como tú decís, hay un pedazo en donde que era necesario. Y necesario quizás verlo porque... Todos sabemos que además nuestro universo se completa con cómics o con novelas y todo eso, pero creo que no están tan a la mano del público general, porque me parece que un lector de cómics, sobre todo en nuestro país, es como más poquito, más chiquitito, menos de novela, mucho menos gente lee novelas de, digamos, tan específicas como del universo de Star Wars. Todos preferimos ver o una película o una serie animada o una serie, sobre todo ahora que se están dando, pero... Creo que por eso se lo merecía, como algo que estuviera a la mano de todos. Y creo que el primer capítulo no defrauda. Empecé a leer por ahí en portales de internet, de la internet de la Tierra, que siempre como que hay problemas, le encuentran lo malo. Como que no, aparecen este tipo de problemas con el canon o con...
Algo muy típico en el universo de Star Wars.
De Star Wars, sí. Pero yo lo disfruté harto porque me parece que hay una emoción, como que... Insisto, Obi-Wan Kenobi representa una emoción dentro de este universo, sobre todo con su relación con Anakin. Uh-huh. A ti te da emoción, me parece. Nos da emoción el hecho de que hayan tenido como toda esa aventura durante grandes tramos de la historia y que haya terminado como terminó y que ahora vemos que se extiende un poco más. Yo creo que esa es la clave del primer capítulo. El hecho de cómo Obi-Wan se adaptó a una realidad que era súper distinta a la que venía viviendo, ¿no?
Sí, mira, aparte de Obi-Wan, creo que lo que tú decías un poco antes, es que un fanático, hay diferentes tipos de fanáticos de Star Wars. Sí. Entonces hay fanáticos que conocen solamente las películas y conocen esa parte de Obi-Wan. Quizás los más viejos conocen solamente la parte antigua de Obi-Wan.
Claro.
O sea, digo, la cuando él ya está viejo.
Claro.
Hay otros, los más nuevos de mi generación, conocen también la parte de los episodios 1, 2 y 3.
Claro.
Hay otros fanáticos que conocen más todavía y son como los que vieron la serie de Clone Wars.
Por ejemplo.
Y hay otra gente que también lee los cómics. Entonces, hay diferentes visiones de Obi-Wan en diferentes momentos.
Sí. ¿Cachai?
Lo que nos lleva a esta serie es ver una, me parece, una secuela. Una intersecuela. Porque es un episodio que no conocíamos de Obi-Wan, solamente de Obi-Wan. Y llegar a esta parte me parece que es, además de un complemento, me parece algo un poco arriesgado. Porque la gente que nos narra un poco esta historia de Obi-Wan que no conocíamos, tiene que hacerse cargo de todas estas otras historias paralelas. Es mucha información, claro, al mismo tiempo. Tienen que cumplir con tanta información que aún así tienen que armar una buena serie.
Claro.
¿Cachai? Y es una pega súper difícil, ¿cachai? Que tiene que dejar contento a todo el mundo, si no, si falla en algo, lo hace en pedazos.
Claro.
Entonces es un desafío esto, es un desafío lo que nos están contando de Obi-Wan.
Sí, es un desafío. Y yo creo que por lo menos está a la altura del hype, sobre todo con que, bueno, estamos grabando este primer capítulo ya tiempo después, una semana después del capítulo de la parte 1 y 2 de la serie, en donde ya vimos el 3, vamos a grabar periódicamente, insisto, pero vemos que no fue fácil ese tramo entre que Luke crece en Tatooine. No fue una cosa de que él estaba solamente exiliado, porque, insisto, solamente, o sea, además de, por ejemplo, estar perder sus privilegios como Jedi, igual, nunca tuvieron muchos privilegios. O sea, digo, eran personas austeras, pero con capacidad de movilidad, eran personas libres, respetadas en la República. Sí. Pasan a ser este como ciudadano de segunda clase o ciudadano normal dentro de Tatooine. El mismo en este primer episodio, la parte 1, se ve que está trabajando así como en una, como cortando un pedazo de pescado gigante o algo así.
Está como faenando un pescado.
Faenando, sí, un pescado, claro. Que son oficios súper comunes en tierras perdidas como Tatooine. Ya vemos que también podéis ser chatarrero. Yo no tengo muy claro si en Tatooine, por ejemplo, hay como una parte más con más acceso a cosas más caras. Pareciera que Tatooine
es pobre.
Es un planeta pobre, digamos.
Es un planeta también como de muchos obreros, ¿cachai? Todos trabajan como obrero, como esclavo incluso.
Claro.
Más no hay tanta.
Y en el contrabando también, o sea.
También, pues. Entonces tampoco hay mucha, como, no sé cómo decirlo, como gerencia.
Claro.
No hay como empresa o grandes lucros, no hay tanto capitalismo en esto, sino que hay.
Sálvese quien pueda, digamos.
Sí.
Con pequeños como negocios, por así decirlo. O pequeños o medianos negocios. Bueno, el primer capítulo, otra cosa que vimos, Leia. Vimos a Leia en el primer capítulo y quedamos locos. O sea,
sorpresa.
Yo no sé, insisto, para que vuelvo a soltar el disclaimer, a contarles que no somos grandes, nos gusta mucho, pero no somos expertos, tan expertos. Y si yo no me equivoco, no había visto a Leia en ningún tráiler, si no me equivoco. Uh-huh. Entonces yo verla en el capítulo fue como raro, fue como, evidentemente, transcurre la niñez de Luke Skywalker y Leia Skywalker al mismo tiempo, evidente, son hermanos, son gemelos incluso. No sé si es gemelo o. Sí, pues son gemelos, ¿no?
Sí.
¿No son gemelos? Porque nació uno después de otro.
¿Mellizos?
No, pues no son mellizos, son gemelos.
Son gemelos.
¿O mellizos? Bueno, eso se lo dejamos a la gente que no.
No somos doctores tampoco y somos bastante desinformados.
Pero son hermanos que están muy, muy juntos al nacer y evidentemente sus historias. Hasta el momento habíamos visto solamente la de Luke. Eso es una cosa importante, digamos. O sea, una adolescencia de Luke. Y no habíamos visto qué pasó con Leia. Creo que solamente en una de las últimas películas habíamos visto parte del entrenamiento y nada más.
Claro, pero eso es después. O sea, finalmente de Leia y de Luke Skywalker vimos como al mismo tiempo, aparecieron al mismo tiempo.
Claro.
En episodio 4. Claro. Que eso es como más o menos a los 19 años.
Sí.
¿Cierto? Pero no conocíamos antes de eso, ¿cachai?
A eso me refiero.
Y en el tráiler de Obi-Wan solamente nos dieron como un guiño a Luke jugando en una nave,
claro,
un pequeño frame.
Claro, que es normal, porque a eso va Obi-Wan a Tatooine,
claro,
digo, además de exiliarse a ver, a cuidar a Luke.
Y sirvió como una especie de engaño también hacia nosotros, como, claro, ah, van a mostrar mucho a Luke o se va a tratar, sí, de él. Pero nada nos preparó que fueran a mostrar a Leia.
Boom. Eso, a eso me refiero.
Porque también pensábamos que Leia, por la información que nos llegaba a nuestra data,
claro, center de, claro, nuestro informante, el borde exterior.
Exacto. Solamente nos informaban de que Leia había sido criado en una cuna fina. Claro. Entonces, claro, pues, su vida está solucionada, está lista, está segura, tiene comida, tiene familia que la quiere, está creciendo como una buena política.
Claro. Es la princesa de
Alderaan. Claro, y ya está, pues, ¿qué más vaya a saber de eso? Nos interesaba más quizás saber qué pasaba con Luke, claro, que estaba en un planeta pobre como Tatooine, que estaba siendo criado por unos tíos. Pensábamos que iba para allá la historia.
Sí, sí, a mí me pareció sorpresivo y a mí me gusta porque aparte tenemos un personaje igual súper carismático y el carisma igual como que es también una constante a través de la historia. Vemos de pronto que, no sé, digo, cualquier cosa, pero BB-8 es un personaje súper carismático, evidentemente Arturito también, Chewbacca también en algún momento, son personajes que uno quiere por como son. Y esta niñita, que es Leia, también como que uno se va como, aparte que esta interpretación como que la lleva a asimilar a lo que es Leia después cuando es más adolescente, digamos, cuando ya es grande.
Sí.
Entonces trae un poco de nostalgia también. Eso está bien, súper bien, por lo menos plasmado y escogido.
Sí, es súper entretenido eso de ver de Leia, mini Leia, pequeña Leia. Mini Leia,
claro.
Qué tierno, mini Leia. De que uno enterarse de estas cositas como que uno ve en la adulta, en la Leia adulta, de esta especie como de simpatía que tiene con los droides, de, claro, que tiene como un cariño especial por sobre las otras personas,
claro,
pero ella con los droides, esta cosa como aventurera y como bien, bien, como que tenía también Anakin, que era bien como patúa. Sí.
Exacto.
¿Caché? Que era bien Barça para decir las, sí, cosas, bien como...
Tenía cara una personalidad, cara, ¿sí?, claro, como distinta.
Un poco mordaz, un poco aventurera. Que son como cosas que tenía Anakin cuando era joven, que, exacto, lo veíamos. Y que también Luke tiene otras cosas que tenía Anakin y que no tiene Leia, que es más esta sed de la aventura, claro, de las naves, ¿cachai? Entonces creo que la personalidad de Anakin está dividida en estos dos personajes y lo encuentro bonito, que nos muestren, sí, como ese lado.
Es cierto. No lo había visto desde ese punto de vista. Yo había percibido como ese carisma de, claro, de patudez, porque se nota en la actuación,
sí,
pero claro, es como si juntamos a Luke y a Leia como que hacemos un Anakin.
Sí, yo por ahí me conseguí un libro en la librería de Naboo que estaba...
Claro.
Ya nadie va. Yo fui y encontré unas fotos de Leia.
Ok.
Fotos digitales, por supuesto, que, sí, salían como... Y ahí descubrí que Leia, cuando era pequeña, era muy chora. Era muy Barça.
Claro.
Era muy pará. Se le paraba a los guardias, ¿cachai? Si quería escapar, se escapaba, ni ahí. Se iba, po.
Claro, más adelante en los capítulos dice que lo había hecho varias veces. O sea, había escapado varias veces. Porque vamos ahí también. El capítulo narra una aventura de Leia.
Sí.
Pero termina lo que estaba diciendo, para no cortar.
No, eso, que finalmente esta cualidad que también tenía Anakin es algo que también vemos de la Leia adulta, porque cuando empieza el episodio 4 y ella está como Vader, el maldito, claro, Vader, el tirano.
El tirano.
El tirano la tenía como secuestrada, ella también tiene esta parada como chora, sí, frente a cualquiera que quisiera como... encerrarla. Entonces, verla en eso, en esa parada de chica, también me gustó. Es como, es algo que tiene en la sangre y que viene de ella, de su personalidad de niña, sí, desde que nació.
Sí, eso está muy bien explicado y está muy bien como reflejado. En estas aventuras, en esta set de aventura también que tú decías que tenía un poco también Luke, se pierde y no es cualquier persona, pues es la princesa de Alderaan.
Ajá.
Entonces, me parece que la serie parte bien tomando en cuenta que tenemos todo el conflicto del maestro Obi-Wan y también plantean un conflicto de una persona de alto interés para cualquier persona, porque mientras está pasando todo lo que está pasando, mientras el tirano está iniciando sus pasos, ya bueno, ya tiene un poco de tiempo iniciado sus pasos dentro del imperio, tenemos a todos los cazarrecompensas que andan viendo la que pueden hacer, sobre todo en Tatooine, un lugar tan inhóspito como ese, en donde tú te descuidas un poco y ya te cortaron dos órganos, te secuestraron, están vendiendo especias por ahí, y hay problemas heavy. Y ahí no se pierde ahí, pero está todo este contexto de todo puede pasar. Y le pasa a ella por ser una persona muy importante.
Sí. Es bacán también que estos dos personajes, los personajes principales, que es Obi-Wan y Leia, tenemos este personaje súper fuerte que es Leia, que todos conocen y todos quieren y todos aman y todos se interesan por saber su historia antigua. Y tenemos esta historia de Obi-Wan, que sabemos que es súper importante porque claro, fue clave en todo lo que pasa hacia atrás. La familia Skywalker, ustedes saben. Esos cagüines que andan
dando. Los cagüines de la cabina.
Sí, no, habla cagüines de esa familia, pero.
Esa familia. Pero no han ayudado a la rebelión. O sea, han sido los pilares de la rebelión.
Sí, ese culebrón generó un caos en la galaxia. Pero la historia de Obi-Wan en sí, en la nueva historia, no es tan conocida. Po. O sea, no. Si te das cuenta, mirá a Obi-Wan, es un vagabundo que anda por las calles de Tatooine, como vestido como mendigo, que tiene este especie de complejo mesiánico. Que sí. Tú lo veías en la calle y es como, no tengo plata.
Claro, entonces, claro.
Y no es tan conocido, ¿cachai? En este contexto, ¿cachai? Pero tú sabes la historia para atrás y es cuática la historia de él. El peso que tiene sobre su hombro es heavy.
Pero viene también con esto que ocurre mucho en nuestra galaxia, sobre todo con personajes de interés superior o que han tenido mucha importancia dentro de la historia de la galaxia, que viene con el peso de la culpa. Porque él, de alguna forma, se siente responsable de haber, no te digo que, claro, o sea, haber sido el maestro de lo que se convirtió ahora en el tirano de la galaxia en su tiempo. Entonces, él viene con esta culpa, la misma culpa que siente más adelante Luke Skywalker habiendo entrenado a Ben Solo, la misma culpa que siente Anakin al momento de decir tengo el poder y no lo puedo ocupar, tengo el poder y te quiero salvar. Uh-huh. La culpa es este dolor de la culpa es una constante dentro de nuestra galaxia. Casi todos como que andamos divagando con ciertas mierdas que hemos tenido en el pasado, que hemos hecho. Porque eso es lo que pasa. En esta galaxia pasa de todo. ¿Cachai? Es como muy heavy. Hay que subsistir. El mandaloriano en algún momento tú lo has visto como haciendo cosas que a veces no debería haber hecho. Se sacó el casco para hacer. Entonces todos como que hemos hecho cosas que nos arrepentimos de alguna manera.
Claro, sí. O sea, hay muchos temas en Star Wars, en esta galaxia, que tienen que ver con la culpa, tienen que ver con el legado. El legado yo creo que es la constante también, más
claro,
importante en este universo. El legado familiar, el legado de la amistad, el legado como de los padres postizos, ¿cierto?
Sí.
Subimos ahí historias de un mandaloriano también que anda creando como una criatura verde. Entonces, hay cosas muy extrañas.
Muy parecida a alguien muy importante. Entonces, llega la data al borde exterior. Data, sí. Y aquí en telecomunicaciones tú sabes que los cagüines son heavy metal.
Uno escucha las cosas acá que te morís. Pero sí, pues, hay muchas constantes en Star Wars. El miedo, el perdón, la responsabilidad. Y creo que en Obi-Wan el tema va un poco por esta. Es el gran personaje que tiene una carga hacia el pasado.
Claro.
Es el único, yo diría, que tiene una carga tan importante hacia el pasado. Que no sabe qué hacer con eso y solamente se lo está aguantando y está haciendo lo que puede, ¿cachai? Pero eso.
Sí, sobre todo también la relación que. O sea, el mayor peso es haber aceptado a Anakin como discípulo cuando todos. Todos en la galaxia sabíamos que cuando se filtró la noticia, que no debería haber sido. Porque Anakin no estaba preparado. Pero constantemente pasa eso también con los Jedi. Y por eso los cuestiona la gente cuando vamos a comprar, por ejemplo, a mismo Naboo. Cuando la gente que por ahí anda de expedición en Dagobah lo comenta. Dice como, a veces algunos Jedi no deberían haber sido entrenados.
Sí.
Y por eso muchos también se alejan de la orden. Los Jedi son personajes muy importantes para el transcurso de nuestra galaxia, pero también tienen mucho, mucho poder, son muy poderosos, y eso, bueno, ya lo saben, en otra cosmovisión, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, haber aceptado el desafío que proponía el maestro Qui-Gon es un poco la responsabilidad del maestro Kenobi. Entonces, no es... no es fácil lo que está pasando en este primer capítulo. Sobre todo, insisto, con que no todo es... No todo transcurre como en la historia de Obi-Wan, sino que ya hay un problema con una de las personajes más importantes de la galaxia, que es Leia Organa. ¿Cachai? Entonces, ya terminando ahí el capítulo, con todo eso, te propone como... Al tiro te propone como un enganche, ¿no? Aquí no es como que vayas a ver un poco lo que pasó con Obi-Wan, sino que hay mucho más. Y empiezan los problemas, digamos. Y el problema es que, insisto, lo que te decías tú, no estábamos acostumbrados a estar relacionados porque habíamos visto al maestro Obi-Wan ya después interactuando con en las películas, por lo menos, con Luke, sabiendo que todo lo que pasó con la purga y toda la pena, porque al final también hubo la decepción de la traición en torno al ejército de clones, lamentablemente, tristemente hackeados. Yo, de verdad, mayor respeto por el capitán Rex, grandes soldados de la República, pero traicioneros al fin.
¿Murió ese caballero?
No, Rex no. Rex y otros tres andan por ahí divagando en algún planeta porque sí, bueno, y el lote malo también anda por ahí también, seguramente, porque no fueron afectados por los chips implantados, pero... En el primer capítulo, si no me equivoco, aparece también un clon.
Un clon
por ahí.
Mendigo.
Sí. Porque, claro, o sea, también fueron herramientas del imperio. Fueron herramientas en términos. Tan herramienta como fue el tirano. Porque Palpatine lo que quiere a las finales es como utilizar a todas estas personas o a todos estos elementos para instaurar el imperio, que era como su fin, en definitiva. Podría haber sido Vader o podría haber sido otro. Pasa que Vader fue a través de Anakin porque era la persona más poderosa en el momento, pero se sabe a través de algunos cómics que podría haber sido... De hecho, lo cuestionan mucho al tirano porque le dicen, tú eres un mandado, tú acá eres como una herramienta, no te creas como que eres el próximo dios de los Sith. Sí. Sino que, o el más importante de los Sith, sino que tú estás aquí como para cumplir una misión y puedes ser tú o X persona en la galaxia.
Sí, no te subas al chorro.
Claro.
Eso pasa, se da en evidencia un poco en el episodio 4, porque lo que sabemos en esa fase, en esos años, y era que a Vader, al tirano, como que muchas veces se le trataba como esbirro, así como que sí. era como, baja un tono, es como, sí. estás utilizando la fuerza, ya, pero bájale un poco, hasta ahí nomás, ¿cachai? Sí. Cuando se enfrentaba o cuando se encontraba con Palpatine, con este villano, él también, pues lo usaba, lo manejaba.
Claro.
Es después, en los otros episodios, es cuando empezamos a ver a Vader un poco más...
Empoderado y
un poco más harto de que lo manejen con hilos.
Exacto.
Y empieza a tomar más poder, y empieza a ser más sádico, empieza a ser más violento con la fuerza.
Ya vamos, yo quiero solamente llegar al capítulo 3, porque ya sabemos que en el capítulo 3 pasan cosas muy importantes con respecto al tirano, pero...
¿Ya te llegó la info?
Ya me llegó la info, está bajada, la tiene un droide, de hecho... La tenemos que decodificar, pero viene. Ya la vamos a desencriptar y la vamos a compartir. Pero estamos en el capítulo 1.
Disco duro,
acuérdate. Disco duro, exactamente. En términos generales, ¿tú quedaste contento con este primer capítulo?
Quedé contento, bastante contento.
¿Contento, sí. Contento, feliz? Digo, en el sentido de, ¿era lo que esperabas? ¿O te faltó un poquito? ¿Muy contento, muy emocionado? ¿O qué?
Quedé contento al 90%.
¿Y ese 10% sería por qué?
Ese 10% era quizás por una especie como de incomodidad o incertidumbre hacia dónde iba. No me dejó como claras las cosas.
Claro.
Lo cual no es bueno ni malo, pero cuando aparece Leia yo dije, interesante.
Insisto, claro, no nos esperamos eso.
Pero como son tan poquitos los capítulos de Obi-Wan, yo dije, no quiero que esto se transforme en una serie de Leia. De Obi-Wan y Leia. Quiero que sea de Obi-Wan, porque yo vengo a ver una serie de lo que pasó. Pero bueno, complicado, es un tema complejo.
Pero, y por eso estamos acá.
Ajá,
en sí. Código Rebelde, muchas gracias a todas las personas que siguen en el capítulo. Nos queda todo un bloque. Queremos preparar la mejor información para todos los rebeldes de la galaxia. Siniestro tuvo una misión muy importante y vino aquí solamente para ser parte de esta transmisión pirata. Y queremos Insisto, nuevamente le prendemos las balizas a todos los expertos en Star Wars, que aquí estamos acompañando la rebelión, acompañando la chispa. No somos grandes historiadores, estamos tratando de esforzarnos lo mejor que podemos y tratar de entregar esta luz de esperanza a la galaxia. Y eso se hace con compañía, y ahí estamos haciendo compañía a todas las especies y razas que componen nuestra galaxia. Para seguir, ya habiendo sabido, yo la verdad que también quedé, para terminar con el tema del capítulo número uno, yo quedé bastante feliz, bastante como complacido. No esperaba que pasaran muchas otras cosas como muy heavy, pero me pareció un buen inicio. Y me parece mal que en la galaxia se ande como hablando como que ya hay errores o que. Porque me parece que está hecha con cariño. Esta historia está narrada con cariño y, no sé, yo insisto, con Boba Fett o con los primeros capítulos de, o sea, con algunos capítulos de Bad Batch, quedé bastante desilusionado, sobre todo porque Bad Batch a mí fue uno de las historias que más me gustó en Clone Wars. Creo que tiene mucho potencial. Ahora va a salir la segunda temporada y ojalá hagan algo de peso que tenga que ver con la historia de la correlación de las grandes guerras clónicas que hemos vivido o de lo que se vivió en adelante. Creo que tiene mucho potencial. Y sobre todo también, bueno, Boba Fett nunca fue un personaje demasiado relevante, pero sirvió para hacer el Mandaloriano 2. Y sí. Eso es bueno también. Sobre todo con el éxito que ha tenido esa historia en nuestra galaxia. Así que.
Otra historia de que no conocíamos, que no teníamos idea, claro. El Mandalorian.
¿Cachai? O sea, el Mandalorian no teníamos nada, cero data.
Y la información que ha llegado hasta ahora de los capítulos que hemos visto es impresionante. Es una historia impresionante que deja muchas aristas y muchas preguntas.
Abrió un montón.
Abrió un pequeño nuevo universo,
sí, en esto. Exacto. Y eso es muy bueno.
Hay muchísimas historias en esta galaxia, en el mundo rebelde incluso. Incluso del otro lado, del lado oscuro también. Hay muy buenas historias también.
Hay buenas historias.
Que no se han contado del día de mañana, quizás cuenten una serie de nosotros, quizás dos tipos encerrados hablando de la resistencia, de lo que está pasando hacia afuera. Tú no sabes eso.
Mira, ojalá, sería bonito, pero acá estamos poniéndole el hombro a la rebelión, insisto, con muy pocos materiales, por lo general chatarra, pero con la luz de la esperanza. Que no quería dejar de decir que, bueno, insisto, cualquier cosa, que se comuniquen todos los rebeldes y las rebeldes al Instagram de Nerdix, lo vamos a estar respondiendo, sobre todo también los comentarios en los reels que vayamos compartiendo durante la semana de los capítulos que vayamos subiendo de Código Rebelde, el boletín informativo que los imperios no quieren que oigas, porque somos evidentemente rebeldes. Quiero pasar, y dijiste una cosa súper importante, Siniestro.
Siniestro Nabu,
sí. Discúlpame. Hay algo importante que tiene que ver con las historias que se cuecen en el hervidero oscuro de los Sith o del lado oscuro. Más bien del lado oscuro en este caso. Porque vamos a hablar de datos. Y datos más bien como específicos sobre cosas que han pasado en estos capítulos de Obi-Wan. Insisto, nuevamente, sin querer ser expertos, pero vamos a tratar de hablar de algo que quizás no se ha hablado demasiado, como por ejemplo...
De los malditos
del Gran Inquisidor. Hay mucha data y mucha buena. El Gran Inquisidor, que apareció en el primer capítulo, en la parte 1 de Obi-Wan Kenobi, más los otros Inquisidores, que son hermanos y tienen una numeración, nacen a raíz de los Jedi que quedan sueltos en la galaxia, que se pudieron fugar, que se pudieron salvar de la purga de la maldita Orden 66, creada por Palpatine. En los clones, todos estos guerreros que luchan por la democracia y la justicia, algunos pudieron escapar, otros solamente se perdieron. Otros también no acudieron al llamado de la resistencia porque también estaban exiliados ya. Ya habían Jedis exiliados en la purga. Más adelante vamos a hablar de eso, es muy interesante, como el maestro Ínfula. Entonces... Con todos estos personajes repartidos por la galaxia, nacen los Inquisidores, o la Inquisición incluso. Estos personajes son pertenecen al Imperio, pertenecen al lado oscuro, no son Sith, pero sí son herramientas que se usan para lo anterior, que es perseguir a los Jedi que quedan restantes de la purga. lo que es muy importante es que estos inquisidoras, antes eran Jedi.
Sí.
Antes eran Jedi, y hoy vamos a hablar específicamente de uno, que es el Gran Inquisidor, un personaje muy entretenido, por así decirlo. Tiene mucha médula, porque, a ver, ahora estoy leyendo el volumen 2 de Darth Vader, Star Wars Darth Vader.
Perfecto.
Y muestra la relación que tiene, primero de dónde sale, que es, insisto, una manipulación, una jugada de Palpatine, insisto, para hacer lo que acabo de comentar, cuando el tirano todavía no era una persona tan relevante como lo fue en adelante, y sobre todo una persona tan, tan maldita como es más adelante en la saga.
Tan manipuladora también,
claro. Entonces está este gran inquisidor, que es nombrado el primero, ¿verdad? Y en donde estaba este grupo de inquisidores también, los primeros. Por el otro lado estaba Vader también tratando de ganar su lugar a la vera de Palpatine. Y se cruzan estos poderes, estas ganas de ser alguien relevante para el emperador.
Como el favorito.
El favorito, exactamente. Uh-huh. O quien, en definitiva, iba a ser como el brazo armado del emperador en el campo de batalla contra los Jedi restantes. Disculpen que lo haga tan largo, pero quería llegar a eso, en definitiva. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que al principio el Gran Inquisidor no tenía un gran respeto por Darth Vader, porque Darth Vader se estaba ganando su lugar. Nadie, incluso ningún inquisidor. Sin embargo, Palpatine le ordena a Vader que vaya y que ponga algo así como que lo dirija. Los inquisidores no querían, no lo respetaban, y en un momento Vader le dice: déjamelo a mí, yo los entreno, yo lo amaso, porque sí, son buenos, tienen buena relación con la fuerza en el lado oscuro, pero no son eficaces o uno de estos no va a poder con un Jedi. Uh-huh. Vader los toma en un entrenamiento que muestra muy poco, pero que fue muy violento. Violento en el sentido de que Vader le corta los brazos a uno, un brazo por lo menos a uno, a otra le entierra un sable de láser en el ojo, y al Gran Inquisidor lo humilla, lo trata como perro, y le dice como: mira, acá se va a hacer lo que yo diga, cuando yo diga y de la forma que yo diga, y tú vas a ir donde yo diga, porque yo soy el que comando a los inquisidores. Y el Gran Inquisidor, lamentablemente, en un duelo con Vader, ya incluso luchando por el lugar, por posicionarse, se ve derrotado. Entonces, al verse derrotado, dice: bueno, ok, Vader, entonces tú eres la figura que nos va a dirigir, pero voy a ser yo, decía el gran Inquisidor, el que case realmente a los Jedi, el que cumpla la tarea que mandó Palpatine. Muy heavy, muy heavy.
Eso fue un cagüín que se deslizó por toda la galaxia. Se supo ese...
Lógico.
Eso, la humillación del Gran Inquisidor, que bajó un nivel, bajó un escalón.
Exactamente.
Y se vio sometido ante el miedo, finalmente, como el poder y...
Es que el poder.
El castigo de Vader.
Sobre todo porque Vader, por esos días, insisto, no era una persona muy reconocida dentro del lado oscuro o del imperio. Estaba ganándose su lugar, pero... Al ocurrir esto también era muy violento. Uh-huh. Es una cosa que es muy interesante con respecto a lo que a la historia que prolonga las películas, en donde, y aquí voy a apuntar a todos los rebeldes que vieron la primera trilogía, a los más viejos quizá o vieja, que Vader era malo porque era estéticamente malo. Tú nunca lo viste haciendo algo demasiado malo. No era violento, era una persona que era casi, digo... No era el emperador, pero era el que se mostraba como, sí, ¿verdad? Un general de un ejército nefasto. Pero nunca lo viste haciendo algo demasiado malo.
Claro.
Me parece, bueno, está la Estrella de la Muerte en algún momento, pero no. Tú no ves, por ejemplo, bueno, mataba a quien no le cumplía dentro de las órdenes de...
Claro, ahorcaba con la fuerza a alguien, pero
eso... Mató a varios, sí. Pero eso ni siquiera los tocaba. Como que tú no los viste muy agresivo. Esa es la palabra. En este cómic, insisto, le corta los brazos, le corta brazos a unos inquisidores, le corta brazos, a otro le entierra este sable láser, y en adelante Vader, buscando a otros Jedi, por ejemplo, arrasa con todo un poblado como cuando Anakin mató a los hombres de la tierra, a los hombres de la arena, perdón, cuando supo que la madre había sido muerta o por lo menos abusada y, uh-huh. y violentada por los Sandman. De la misma forma también arrasó con todo un poblado cuando quiso hacerse con el sable del maestro Ínfila. Y por un lado está este Vader que se está haciendo violento, agresivo, y por el otro lado están estos inquisidores queriendo hacerle el peso, queriendo lograr las misiones que a veces también le mandaban a Vader. Y aquí llega el gran inquisidor a también tratando de poner orden en sus propias filas a Tatooine.
Sí.
Claro, buscando nuevamente como orden a Obi-Wan, porque se sabía que Obi-Wan estaba por ahí. Ya habían habido luces dentro de las comunicaciones de la galaxia que Obi-Wan estaba vivo y que sobre todo estaba exiliado en alguna parte. Y ya se sabe que Obi-Wan podría estar por Tatooine. Entonces no es como... Bueno, más adelante también en la serie lo vamos a volver a saber, digamos, por lo menos a confirmar. Pero remitiéndose al primer capítulo, tenemos a este gran inquisidor que, insisto, fue un hombre, en algún momento, un hombre de un planeta que ya te voy a decir que lo tengo anotado por acá, pero que, bueno, también se vio mucho dentro de las historias de Rebels. Fue uno de los villanos que se enfrentó Kanan y compañía, digamos. Cuando con el Fantasma y todo ese grupo de rebeldes, en definitiva fueron perseguidos por el Gran Inquisidor muchas veces. Un personaje que lo único que quiere... Bueno, y otra cosa muy importante, perdón, antes de más o menos como moldear lo que estaba diciendo, es que una de las características más esenciales de este personaje es que él tenía como... algo así como la necesidad de la información. Él quería ser una persona que tuviera acceso a los libros y a la biblioteca Jedi. Y nunca se lo permitieron. La bibliotecaria, que ahora se me va el nombre, de la biblioteca Jedi, del templo Jedi, nunca le permitió, nunca le dio acceso a estos libros como sagrados de la orden. Y él siempre quiso... Él cultivó este odio como resentimiento porque al parecer como que no era digno. Y la verdad es que sí, después en los cómics le dicen, tú no eras digno, no estabas preparado para ese tipo de información de los secretos más ocultos de los Jedi y de los Sith. Y fue creando poco a poco, a eso iba, resentimiento contra sobre todo esa bibliotecaria y la Orden Jedi, que él, para él, como que lo menospreciaban. Porque él daba todo por la orden, pero no recibía nada a cambio, digamos, o no por lo menos esos privilegios de la información. Y cuando pudo, se hizo con la información. Y por eso se nombró Gran Inquisidor, sobre todo porque él estudió a casi todos los Jedi y cómo se enfrentan a la galaxia y cómo son su filosofía y cómo son, sobre todo, las capacidades de pelea. Entonces eso lo hace como distinto a los demás que solo son como específicos en ciertas habilidades.
Claro, él tiene como el acceso a la información, por lo tanto, eso es poder, pues finalmente. Exacto. El poder que demuestra en batalla cuando se enfrenta a X Jedi, ya sabe cómo atacarlo, ya sabe cuáles son sus debilidades, su fortaleza. Y es un luchador innato, es un tipo que es muy buen personaje en el campo de batalla. Y si tú me decís que en Nur, que en este lugar, este planeta donde se crea, donde inicia el programa Inquisitorius, ¿así se dice?
Claro.
Inquisitorius, él ya viene con esta carga de Vader que le puso encima, que es como tú me respetas a mí y tú hacia claro. abajo. Y él cuando llega a Tatooine en busca de Obi-Wan, obviamente, y cuando llega con Riva, que es la tercera hermana,
claro.
él también, pues, él ve esta especie de... insubordinación de ella, y es cuando él se pone en alerta. Él dice así como, no, pues, ¿cachai? Tú me haces caso a mí.
Sobre todo porque piensa que él lo único que quiere es demostrar también al emperador que es capaz.
Sí, pues, no se le puede pasar a nadie. No. Es el tema, ¿cachai? Entonces, eso es un conflicto en él, es un conflicto grave, porque se le pasa a uno, él baja un escalón más, pues, ¿cachai?
Exacto.
Entonces, él tiene que estar siempre a tope, tiene que estar siempre ahí como demostrando poder, demostrando como... ser la cabeza de este grupo de inquisidores.
Mira, te voy a... Incluso lo tengo acá. Tengo acá las páginas del cómic. Voy a ver si puedo leer algunos pasajes donde dice... Claro, acá está, de hecho. La maestra, que ya te digo cómo se llama, se me va el nombre, pero lo voy a decir a continuación. La maestra, que es la bibliotecaria, va a buscar algo muy importante. Hay una parte muy jugosa, muy jugosa, dentro de estos cómics de Darth Vader, porque, y esto es como una historia que antecede todo esto del Gran Inquisidor, incluso, es que Vader está buscando a esta bibliotecaria porque dentro de todos los Jedi que se escaparon en la purga, esta bibliotecaria tiene algo muy importante, más allá de la fuerza, más allá de su poder de pelea, porque es bastante, de hecho lo dicen, bastante mediocre en la fuerza y bastante mediocre también en sus capacidades de pelea. Ella lo que tiene es la información, nuevamente lo que tú decías, y porque ella, en definitiva, además de todos los libros y toda la enseñanza y parafernalia Jedi, vamos a decirlo así, tenía la lista de todos los niños que habían, de toda la información de los niños y niñas sensibles a la fuerza de toda la galaxia que ellos conocían. Y el emperador quería esa información. ¿Para qué? Por supuesto, para ir a buscar y convertirlo en Sith, en definitiva.
Sí.
Que es lo que hizo con Darth Vader. Entonces, era misión prioritaria encontrar a esta bibliotecaria para que entregara esa información, y se ve nuevamente la ambición de poder tanto del Gran Inquisidor para cumplir esa tarea, o de los Inquisidores, de hecho, y Darth Vader. ¿Por qué? Porque solamente Darth Vader sabía esa información, de que ella tenía esta info súper delicada. Los demás no sabían eso. Solamente sabían que tenían que eliminarla porque era Jedi. Entonces, ¿qué pasa en este cómic? Que Darth Vader tiene que salvarla, porque todos quieren matarla. Todos. Los últimos clones, los Stormtroopers que quedan, todos los Inquisidores y, bueno, Caza Recompensa. Todos quieren matar a esta persona porque es muy importante, pero Darth Vader tiene que protegerla porque tiene que llevarla ante el emperador para que suelte esa información. Seguramente el emperador la iba a torturar. Y ella estaba también exiliada y estaba creando una escuela Jedi por ahí, en X lugar de la galaxia. Y va al templo Jedi en Coruscant a buscar esta lista. Y cuando se va, se encuentra con el Gran Inquisidor, que está leyendo, pero malditamente, está libro
tras
libro. Claro, porque por primera vez tenía el acceso legal, sin ningún tipo de problema, a los textos Jedi. Y ella, y aquí hay un gran error que afortunadamente no pasa a mayores, que es que ella toma el archivo, que es un pendrive, por así decirlo, una tarjetita, y se va yendo del templo, habiendo completado la misión con éxito, y al irse ve al Gran Inquisidor leyendo, y ella se vuelve loca, porque lamentablemente tiene un apego hacia los libros, que es como su tarea dentro de la Orden Jedi, y lo ataca. Y en este ataque aparece lo siguiente, o relata lo siguiente. Ella le dice: ¿quién eres? ¿Y cómo te atreves a profanar este sagrado lugar? Él le dice, porque, se llama Yocasta. Ella se llama Yocasta Nu. Porque Yocasta, ¿no me reconoces? Él le dice a ella, después de que cada vez negaste mi pedido para acceder a los archivos superiores, la satisfacción que tuviste al prevenirme de conocer los secretos más profundos de nuestra orden, ¿ni siquiera sabes quién soy? Y ella dice, ¿tú eres un Jedi? Lo era, dice él. Ahora soy un inquisidor, el Gran Inquisidor, de hecho. Todo esto, ella apuntándole con un sable láser, así como teniéndolo ya dominado. Ella le dice, entonces, eres un traidor. Por eso tienes menos derecho de conocer lo que hay en esos archivos. Prepárate para conocer al fin de un traidor. Y él le dice, el fin de un traidor, sí, me gusta eso. Pero quizás no has escuchado, maestra archivista. Estos días, los Jedi son los traidores. Y se empiezan a enfrentar. Y ahí empieza una pelea dentro de la biblioteca Jedi, en donde él le tira todo el rollo, que quiere decir básicamente, hay tanto poder en el lado oscuro, Yocasta, tal fuerza encontrada en la furia, y yo tengo mucha furia. Y le empieza a enfrentar. Y Yocasta, si no me equivoco, lo vence. Ella en algún momento le dice... Esa era mi misión como maestra archivista. He negado tantos pedidos. Era mi deber. Sigue siendo mi deber. Él le dice, oh no, Yocasta, no tienes ningún deber. Ya no, la orden a la que has servido está muerta. Todo este conocimiento que desesperadamente te guardabas para ti, ahora no puedes hacer nada para alejarme de él. ¿Cachai? O sea, había una obsesión de este loco por acercarse al conocimiento de los Jedi, que siempre fue coartado, y de ahí nace este odio y en definitiva el paso al lado oscuro. Y ese es el personaje, en definitiva, que nosotros estamos viendo en el primer capítulo de Obi-Wan parte 1. Del primer capítulo de Obi-Wan. Es una persona que está obsesionada con liderar, pero también con obtener información y poder como, en definitiva, como ganarse el lugar dentro de la no te digo porque
la más la jerarquía
del imperio, uh-huh. En definitiva. Ser una persona relevante, él lo que busca es relevancia a través de la información ahora.
Me siento que me iluminaste un poco porque es muy interesante este encuentro del Gran Inquisidor con la SOA. La SOA bibliotecaria.
Claro.
Recuerdo alguna vez que yo fui a buscar unos libros ahí donde la SOA.
No había espacio.
Estaba buscando sobre algunos esclavos para una tarea del colegio, pero al final no encontré nada. Pero la SOA bastante. No,
Yocasta Nu.
No, procuraba mucho cuidar su información. Pues,
claro. O
sea, uno lo ve en el episodio 2, incluso cuando Obi-Wan va a buscar información y le dice: no, ¿sabes que no encuentro este sistema?
Claro.
Y ella le dice, discúlpame, acá está toda la información.
Si no está aquí, no está en ninguna parte.
Exacto. Entonces ella muy, muy religiosa con su libro.
Claro. Y en adelante, a ver, ¿puedo contar esa historia? Sí, la puedo contar. En adelante, es muy heavy cómo termina esa historia. No tiene que ver tanto con el Gran Inquisidor, porque insisto, los inquisidores son como casi perraje. Y es que es entretenido porque acá en la serie y en Rebels son personajes súper relevantes. O sea, son los villanos a vencer. Pero en definitiva, en el ámbito del imperio, son menores a Darth Vader. ¿Cachai? No, Darth Vader se impuso por la fuerza a que ellos fueran como relevantes. Eso es muy importante. Y bueno, cómo termina este cómic, termina, o por lo menos donde voy, por lo menos, es que, este pedazo de historia con respecto a Yocasta, a Gran Inquisidor y a Darth Vader, es que, en definitiva, Darth Vader la caza a ella, uh-huh. O sea, la rapta, por así decirlo, la secuestra, la iba a llevar ante el emperador, pero se da cuenta que, y ella le hace saber que el emperador la mandó a matar a ella o la mandó a buscar solamente por la lista, no porque el emperador quiera que él sea el mejor o el más malo, sino que porque es su herramienta.
Una vez más, como hablamos del tema de la herramienta, de los instrumentos como ser humano.
Y escucha esta es la más jugosa de eso, de esta historia. Es que Yocasta ya iba en camino a ver al emperador, después de haberse zafado, tuvo una pelea tremenda con Darth Vader, donde hay una cosa muy también muy interesante. Yocasta en un momento toma su sable láser y lo convierte en una escopeta. Y empieza a tirarle disparos de rayos de la energía. Claro, sí. Hizo un blaster con él. Muy, muy interesante esa pelea con Darth Vader. No, Darth Vader igual fácilmente, no fácilmente, pero no le costó tanto también vencerla. Insisto, se la lleva en una nave con clones hacia el emperador. Y en el camino, ella empieza a hablar cosas, le empieza a decir cosas a los clones y le empieza como a lo empieza a molestar. Y en eso que los molesta, uno de los clones dice, Lord, deberíamos como neutralizarla. Y sería muy feliz haciendo eso, dice el clon. Y el loco le dice, no, déjala que hable la weá. Y dice, ¿ustedes quién creen que? Porque, ¿quién crees que te está mandando, dando orden? Le dice al clon. Él es Anakin Skywalker. Fue el Jedi que se transformó. Y fue bacán ese momento, porque ella le dice al clon, que es Anakin, en Darth Vader es Anakin, nadie lo sabía.
Claro, pues
pero había un rumor en la galaxia.
Wow,
se estaba el rumor de que Anakin, algunas personas, solamente algunas personas decían que un Jedi se había dado vuelta, que era el más poderoso, y todos habían apuntado a que era Anakin. Porque también Anakin había desaparecido para el resto de la galaxia.
Pero prácticamente se mandó un Scooby-Doo, como ya sacó la máscara frente a todo.
Absolutamente. ¿Sí? Moisés Sinestro de Naboo, es así. Déjame, yo incluso voy a buscar esa parte porque quiero narrar ese encuentro. Es muy dramático, porque en el momento en que pasa eso, que aparece, si no me equivoco acá, en el momento que pasa eso, Vader inmediatamente elimina a todos los clones de la nave. Los tira del aire, los tira para el suelo, los mata. Insisto, ese Vader nosotros no lo vemos en las películas ni en las series como más. Ahora empezamos a verlo, sobre todo lo que pasa en el episodio 3. Ya vamos a llegar a ese podcast, a ese capítulo. Pero al momento de que esta loca le dice, no, él es Anakin Skywalker, él elimina a estos clones y...
Inteligente ella.
Claro, claro, muy porque lo expone.
Sí.
Y él también cae en la furia. No lo encontré fácilmente, pero lo tengo en la cabeza porque lo leí hoy día y... En definitiva, lo que hace es como, mira, loco, tú me vas a matar a mí, está todo bien, es lo próximo. Le pasa el disquete con la lista, le dice como ya pásamelo, ya se lo pasa a Darth Vader, y Darth Vader con la lista en la mano mata. De hecho, destruye la nave. Y él cae. Y manda un reporte al emperador. Y le dice, oye, tengo reporte. Quiero decirte que Yocarta se dio la fuga y yo la tuve que destruir. Ya con la nave en llamas, en el piso, ¿cachai? Él desde ahí. Y le dice, Palpatine, pucha, qué mal. Y la cuestión, ahora vuelve, hablemos del tema y cuéntame todo lo que te contó ella. Pero dime, ¿te contó algo? Y él con el disco en la mano, ¡pah!, lo destruye.
Wow.
Es muy heavy porque tú esperáis que se lo dé. Porque esperáis que Vader trate de ayudar al Imperio a tener más Sith poderosos.
¿Y eso qué te dice a ti? ¿Por qué lo hizo?
Lo hizo porque él quiere ser en la mano derecha de Palpatine. Tiene el apego a ser el más...
Estratega.
El más poderoso.
Y no puede ser, por ejemplo, que solamente lo hablo de iluso. No estoy defendiendo al tirano de ninguna forma. Pero no puede ser que sea la bondad de la que hablaba Padme que habló y él quiso proteger a la gente que estaba que era sensible a la fuerza.
Sí, también hay algo, también lo pensé, percibí eso. De hecho, mira, acá te voy a relatar rápidamente. De hecho, es muy bacán porque ella le pasa. A ver, claro. Él está en la nave y bueno, ella se quería matar. Ya cuando se ve acorralada sin salida, se mata. Dice, ya aquí me muero y me muero con el secreto. Y Vader la recoge de un abismo, como en el primer capítulo. No, en el segundo. De Anakin cuando. Perdón, de Obi-Wan cuando. Sí, perdón. No, pero ya la gente lo está viendo. También hay que escuchar este podcast habiendo visto los capítulos de Obi-Wan. Porque vamos a hablar con spoiler, porque si no. ¿De qué estamos hablando? El tema es que ya en la nave, él empieza, como te decía, a hablar con ella. Ella está inmovilizada y él toma este disco, y porque él no sabía cuál era la información importante. Entonces toma el disco y se lo pone dentro de como su cinturón con cosas electrónicas. Y empieza a ver todos estos nombres de niños, como de ciudades, de edades, niñas, de personalidades. Raza y todo, y empieza a cachar que es una lista de personas. Y ahí le dice, son niños sensibles a la fuerza. Y ella le dice que sí, y ahí empieza todo lo que te narré, a ocurrir todo lo que te narré. Y en definitiva, claro, al final cuando él cae al piso, dice, oye, mira, acá está, la tuve que destruir. Y en definitiva toma el disco y lo rompe. Pero sí. Sí, da la sensación también de eso, de la bondad, pero yo creo que más que nada es una ceguera de poder para ser él el más malo de los malos, como lo fue, digamos, claro. En algún momento.
El único, o sea, más allá de quitarle la oportunidad a alguien que llegue a las manos de Palpatine y que lo ascienda como un nuevo guerrero, por decirlo así, es quizá también ser como el único nomás. Claro. No es como que alguien preocupado de que alguien sea mejor, sino que él quiere ser el único que está al lado de Palpatine.
Sí. Así que bueno, el Gran Inquisidor tiene como esa ese halo de... Todos los inquisidores, de hecho, todos. Unos más que otros. De hecho, se puede ver, se puede percibir que la tercera hermana quiere ella liderar el equipo. Uh-huh. Y pasan cosas más adelante también. Pero los Gran Inquisidores, en definitiva, quieren ser esto. Quieren ser la herramienta más útil. Quieren estar más cerca del emperador y llevar a cabo estas misiones que son como las que, insisto, las que necesita el emperador. Están como muy... Porque también lleva 10 años el imperio. O un poco menos incluso. Entonces, claro, porque si tiene Leia, tiene 10 años.
Sí, sí.
Son más o menos 10 años después de la batalla de la última batalla. Entonces,
ahora, es extraño, perdón que te interrumpa, uh-huh. pero yo soy un poco sensible a la fuerza. La gente no me cree. Yo no estuve.
¿Crees que tenía cuidado con eso?
No fui entrenado por los Jedi ni nada, ni mucho menos. Soy un simple soldado.
Claro.
Pero creo ser sensible a la fuerza. Realmente miro un lápiz y se mueve. ¿Cachai? Y digo, fui yo, weón.
Puede ser, puede ser.
Pasan muchas cosas con la fuerza, pero yo viendo la serie de Obi-Wan, y estamos hablando tanta peste de los inquisidores, que claro. son seres corrompidos por el dolor, por la.
Y por el poder.
Por el poder y también por la, digamos, por la sumisión. Yo aún así. Tengo una corazonada con Riva, que es la tercera hermana.
Sí, la tercera hermana.
Que está, digamos, bajo el poder
de Gran Inquisidor.
De Gran Inquisidor. Y yo veo algo en ella. Veo una corazonada de que algo bueno de luz, algo de luz puede haber en ella. Puedo estar súper equivocado y mi fuerza puede valer callampa, pero veo algo en ella como de que quizá... Algo
sí, de luz. Sí. Pues, es que, a ver, yo creo que en el lado oscuro... siempre va a permanecer un poco una chispa de lo que nosotros tratamos de luchar en la fuerza, en el lado luminoso de la fuerza. Pero eso está por verse. Eso está por verse porque ya sabemos que pueden morir personajes en el camino. Quizá ella cae totalmente corrompida por el... Digo, ya está corrompida, pero digo, puede pasar mucho.
Pueden pasar muchas cosas. Uno no sabe si llega Jar Jar Binks como el nuevo inquisidor. Tú no sabes las cosas que pueden pasar en este.
Pero sí, yo creo que la serie igual apunta a eso un poco, en el sentido de que. No. A que la tercera hermana, evidentemente, tiene un protagonismo. O sea, acá están extendiendo la historia de los inquisidores desde insisto, de los cómics, seguramente las novelas también. Evidentemente, después de Rebels, que dentro de la última serie va a ser algo bastante relevante. Eso es bueno, uh-huh. igual tomando en cuenta que después viene la historia que van a contar sobre Ahsoka.
Le están dando como forma, están uniendo sí, los puntos, creo yo. Veo que... Exactamente. Mira, en las películas nunca hablaron de los inquisidores, o por lo que tengo en memoria, nunca se...
Me parece que no.
Solamente se ha visto como en Clone Wars, en Rebels, en los cómics. Entonces, la serie se está encargando de unir varios inquisidores, varios personajes en una sola, en un solo momento. No me extrañaría que, ya sea en esta serie o en otras, continúen con el tema de los inquisidores y traigan otros inquisidores, como de los videojuegos, por ejemplo.
Claro.
Que también han salido ahí y también han salido los cómics.
Exactamente.
Si no me equivoco, es el de... Dame un segundo. La segunda hermana. O sea, el segundo, segunda... y también el noveno.
Ajá.
Entonces, si en algún momento vemos a todos estos inquisidores oficiales, por decirlo así, no me extrañaría que fuera en una serie de Star Wars.
Sería bueno porque como fueron Jedi, también cada uno tuvo como su especialidad, insisto. Sí. Algunos son más guerreros, son tipos, de hecho en los cómics lo dicen, porque Vader va con otro inquisidor también, que es como la cuarta hermana, si no me equivoco, que es como grande, así súper maceteada. Super...
Esa también sale en el videojuego.
¿Sí? ¿Y es grande también?
Esa es la, si no me equivoco, la novena hermana, Masana Tide.
Claro. Ahí le dice... nosotros antes éramos Jedi, entonces cada uno tiene una especialidad, por así decirlo. De hecho, en los cómics, que justamente hoy día lo estaba leyendo, decía que ella tenía como era capaz de reconocer a personas con que eran sensibles a la fuerza. Más allá de que era muy robusta y que era, sí, una guerrera como todos y todas.
Poderosísima. Ella es muy, claro, poderosa. Sí.
Tenía la capacidad de ver quién tenía fuerza, quién tenía acceso a la fuerza o no. Entonces, me parece que son personajes importantes, sobre todo, ya se sabe en el segundo capítulo, tercer capítulo, las cosas que pasan. Pero va a ser muy importante esta inquisidora, la tercera hermana, porque se ve que también tiene esta sed. Pero no solamente provocada por ser alguien útil para el imperio, sino que hay cosas personales.
Sí, sí, hay algo personal que lo están guardando. Sí. Yo creo que más cerca del final vamos a ver cuál es su propósito o su pasado. Quizás no hay un propósito de lo que quiere conseguir, sino que hay un tema con el pasado, de lo que quiere olvidar, de lo que quiere alejarse. Quizás va por ahí. De quién era ella antes de llegar a ser como la tercera hermana.
La tercera hermana, sí. De cualquier forma, la historia está por verse. Sinestro Moises de Naboo.
De Naboo.
De Naboo. Hemos llegado al fin del capítulo. Y te lo digo porque me acaba de llegar una data de que se está desencriptando esta transmisión. Así que tenemos que cortar. Ya luego. Palabra al cierre, por favor.
¡Maldita sea! Tenemos que cortar la transmisión en este minuto.
¡Maldito imperio!
¡Maldito imperio! Un capítulo con mucha información. Pero está bien, porque estamos aquí para eso. Estamos para informar, estamos para comunicar y llegar a los rincones más...
recónditos.
Recónditos de la galaxia. Para hablar de nuestro héroe, de los héroes que no son tan famosos. Para hablar de todo lo que acontece en esta lucha contra el imperio y los malditos.
Moisés, que todos los rebeldes y las rebeldes sigan tu proyecto personal, Cuento de un Cola.
Sí, esto es... mira, en la galaxia no todo se trata de blasters, de sables de luz, ni de Jedi, ni monjes extraños viviendo en Tatooine. También se trata de sexo, y de amor y amistad. De la diversidad.
De la diversidad,
que a propósito que estamos en junio, el mes de la diversidad.
¿Verdad?
Mi proyecto, Cuentos de un Cola, cuentos escritos sobre todos estos temas que están disponibles en Wattpad. Hay cerca de 39 cuentos que pueden leer de forma gratuita. Más fácil llegar a ellos a través del Instagram, cuentos@cuentosdeuncola.
Excelente. De mi parte, también que puedan, si quieren seguir teniendo compañía quizás en una realidad distinta, pueden ir al Instagram también, precio por dm.podcast, en donde pueden acceder también a otros podcasts que son de cosas más variadas. Ya sabemos que la diversidad es la moneda de cambio de esta galaxia y pueden encontrar muchos, muchos capítulos muy interesantes sobre muchos temas, así que sería bacán que pudieran también seguir esos Instagram y apoyar estos proyectos que tenemos, estas realidades paralelas, este par de rebeldes que solamente quiere acompañarlos semana a semana, seguramente con información sobre los capítulos de Obi-Wan Kenobi,
sí, oye,
nuestro gran maestro.
Y si hay alguna información que nos quieran dar de forma secreta, segura, encriptada, pueden escribirnos también por interno en @moises_siniestro.
Sí.
Y
no, en este caso podríamos ocupar en mi caso el me gustaría que cualquier cosa que quieran decir al podcast, a esta transmisión pirata que estamos haciendo para ustedes, que pudieran hacerlo a través del Instagram de Nerdix, @nerdixl, y ahí o en los reels que vamos a subir sobre los capítulos de estas transmisiones, para que pudiéramos tener una interacción. Sería bacán conocerlos, saber en qué parte de la galaxia viven, qué raza pertenecen, cuál es su especie, y saber qué lugar ocupan en esta vasta galaxia que nos pone hoy en el camino de Obi-Wan Kenobi.
Sí, y de qué lado están también.
Y qué lado están. Sí, sí, porque vamos a ver si ustedes también ahí, por ahí hay algún... parte del imperio. Algún imperio.
Un fascista.
Algún fascista, sí. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por llegar a este punto. Ojalá se hayan entretenido. Insisto, no somos expertos, sino rebeldes que nuevamente nos ponemos en rebeldía para acompañarte semana a semana. Nos vemos en el capítulo número 2, Moisés.
Nos vemos. Que la fuerza te acompañe.
Que la fuerza te acompañe.